Muy bien, buenas tardes, hermanos. Es un honor para mí siempre estar participando en esta conferencia. Dios me ha bendecido ya varios años hacerlo. Estoy muy agradecido con mi pastor. Muchas gracias. Ahorita mientras él predicaba de los huesos secos, se me vino a la mente. En una ocasión yo estaba predicando y bueno, yo tuve años atrás, muchos años, yo creo que tenía unos 18 años, estaba estudiando en el colegio bíblico, regresé a mi casa a vacaciones y yo le dije a mi papá, papá, déjame a mí apretar esa tuerca. Y yo pues quería presumirle mi fuerza y me colgué del maneral y lo que sucedió que se salió el dado y con la presión del dado rebotó en mi cara. Aparte de hincharme el labio, me tumbó un diente. Entonces yo tengo un diente postizo de enfrente. Y una vez yo estaba predicando con fervor, ya pasaron varios años de eso, y yo estaba predicando, pero bien emocionado en la predicación, ahí en Minatitlán, si mal no recuerdo, y no se me olvida, claro que no se me olvida, porque yo estaba predicando, bueno, antes de eso, en el camino, nos comimos ahí una torta y yo sentí que algo se me aflojó. Y bueno, yo dije, no le tomé importancia, nunca me había pasado eso. Yo estaba ahí ferviente en la predicación y ¡pum!, algo salió volando por allá. Y era mi diente. Yo hubiese querido que resucitaran los huesos secos, ¿verdad? Y bueno, en la invitación estaba un niño ahí jugando con mi diente. Qué buen espíritu, hermanos, estoy emocionado, qué tremendo espíritu para el inicio de la conferencia, los veo muy motivados, muy contentos, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a ir a 1 Samuel 17, por favor. Versículos 45 en adelante, el tiempo está corriendo, entonces le voy a invitar a ponerse de pie para que podamos leer versículos 45 hasta terminar el capítulo alternados. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos. y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que acabamos de escuchar. Gracias, Señor, por haber obrado en nuestro corazón. Bendice también el próximo mensaje que vamos a estar atendiendo con el Pastor Johnson. Gracias, Señor, por este buen espíritu que tú nos das en esta tarde. Gracias por cada joven, por cada señorita. Gracias, Señor, por todos aquellos que hacen posible que se realice esta conferencia. Gracias por esta iglesia. Gracias por mi pastor, la visión que tú le has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Es una de las historias que más me fascinan en la Biblia. La mayoría estamos relacionados con ella. ¿Qué posibilidades tenía David de vencer a Goliat? Ahí está David. David es un simple pastor de ovejas. David es el más chiquito de la casa. Es el que hace los mandados. Es el consentido. Es el mimado, como suele suceder con el menor de la casa. ¿Qué esperanzas tenía David de enfrentarse a Goliat y vencerlo? Goliat, un hombre de 6 codos y 1 palmo, yo no sé, casi 3 metros de altura, un hombre gigante, alto, fuerte, experimentado en batalla, con un escudo enorme, un casco de igual manera. ¿Qué esperanzas tenía David de derrotar a Goliat? No tenía muchas posibilidades. Imagínese usted que pone a un chihuahueño queriendo pelear con un pitbull. ¿Qué esperanzas tiene el chihuahueño, verdad, de poder ganarle al pitbull? Yo tuve un pitbull y estaba cachorrito, y una vez lo llevé a pasear y se le aventó un perro grande a morderlo. Y yo pensé dentro de mí: va a ver este perro cuando crezca mi pitbull. Se lo voy a soltar para que se lo quite, para que se le quite al perro. Bueno, en mi carne lo hice, lo pensé. No lo hice, en mi carne lo pensé. Pero después me regalaron un chihuahueño. Y lo mismo, hay veces había perros que se le aventaban y no podía decir nada del chihuahueño, ¿verdad? Ojalá cuando crezca se lo voy a aventar. Hasta ahí llegan los chihuahueños, ya no crecen más. Lo único es agarrarlo, metértelo en la bolsa y seguir adelante. Pero ¿qué esperanzas tenía David para vencer a Goliat? Yo no sé si prepararon una ilustración, hermano. ¿Sí la tienen? ¿No la tienen? Bueno, aquí tenemos a David. Bueno, es una ilustración. ¿Qué esperanzas tiene David? ¿Dónde está Goliat? Hermano, le dije a alguien grande, fuerte, que se mirara la diferencia. Bueno, vamos a usar aquí a nuestro hermano de Goliat. Pero bueno, ¿no hay alguien más grande y fuerte? Sí hay, no hay. A ver, necesitamos a alguien más grande y más fuerte, hermano Jesús. ¿No se ofende? Ok. Yo espero que no se agüite el hermano Jesús. Bueno, ¿qué esperanzas tiene David si se ponen los guantes? ¿Qué esperanzas tiene David de vencer a Goliat? No hay mucha posibilidad de ganar en la vida real. ¿Usted cree que él pudiera ganarle a él? Claro que no, de un golpe lo va a derribar, lo va a tumbar. Y ahí está David viniendo a dejarles el lonche a sus hermanos, unos panes y unos quesos. Y viene a dejarle el lonche a sus tres hermanos que estaban en línea de batalla. Y ya Goliat por 40 días estaba desafiando al pueblo de Israel: envíenme uno para que pelee conmigo. Si él me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venciere a él y pudiere más que él, ustedes nos van a servir. Y por 40 días ahí saliendo a línea de batalla, y el pueblo de Israel atemorizado, el rey Saúl atemorizado, nadie queriendo pelear contra aquel gigante Goliat. En eso David viene a dejar el lonche y escucha a Goliat el desafío que durante 40 días le había hecho al pueblo de Israel, y pensó en sus adentros: ¿quién es ese incircunciso para que desafíe al ejército del Dios viviente, el Dios de los escuadrones de Israel? Ahorita va a ver lo que yo le voy a hacer. Yo voy a pelear con él y lo voy a vencer, y le voy a cortar la cabeza. Va a ver lo que va a suceder. Y Saúl quiso detenerlo: no, rey, yo soy pastor de ovejas, y ya me he enfrentado con osos, y me he enfrentado con leones, y ellos han querido robarme mis ovejas, pero yo las he protegido y los he matado. Y de igual manera como Dios me ayudó a vencer al león y al oso, Dios me ayudará para vencer a ese gigante Goliat. Bueno, te vamos a poner la armadura. Y él no pudo con la armadura, fue por unas piedritas allá, los puso, usted conoce la historia, los puso en la onda y empezó a darle vuelta. Y Goliat, cuando miró a David venir contra él con piedras y con palos, se burló de él e hizo escarnio de él. ¿Qué soy yo, acaso perro, para que vengas con piedras y palos? Y se carcajeó de él y se burló. David estaba concentrado con aquella piedra de aquel arroyo, una piedrecita plana, y empezó a darle vuelta y a darle vuelta, y la lanzó, le dio en la mitad de la frente de Goliat, lo derribó, tomó la espada, le cortó la cabeza. Bueno, lo derribó, le cortó la cabeza. Lo derribó, le cortó la cabeza. Y Dios dio la victoria al pueblo de Israel. Saúl pregunta, cuando fue testigo de ese gran milagro, le pregunta al general de su ejército, Abner. Esa, dice el versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David todavía la cabeza del filisteo en su mano. le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. La valentía, la determinación, el coraje, el celo de David hizo que el rey le preguntara a David: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David, diciendo: yo soy hijo de Isaí, todavía con la cabeza en su mano, diciéndole: Saúl, yo soy hijo de Isaí. Yo quiero preguntarle, joven señorita, en esta tarde, ¿de quién eres hijo? Muchacho, joven, yo te pregunto a ti, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas? ¿Eres hijo que honra o eres hijo que avergüenza? Joven, ¿de quién eres hijo? El bendito día que nosotros venimos y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes yo estaba perdido, antes yo estaba en tinieblas, antes yo estaba condenado, muerto espiritualmente, sin esperanza y sin Dios en el mundo, en ese pozo de desesperación. Pero el bendito día que recibí a Cristo como mi Salvador, Él me dio el poder de ser hijo de Dios. Él me compró con su sangre, Él me adoptó como su hijo. Ya no pertenezco al diablo, ya no pertenezco a la familia de Satanás. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Ahora puedo levantar mi mano y puedo decir: gracias a Dios, soy hijo, soy hija de Dios. No cualquier Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Soy hijo del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Joven, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Eres hijo de luz o eres hijo de las tinieblas? ¿Eres hijo que honra o eres hijo que avergüenza? Joven, ¿de quién eres hijo? ¿Eres o no eres? ¿De quién eres hijo, joven? Mire Juan 1:12, vamos a la Biblia. Pasajes que conocemos la mayoría, pero estoy seguro que muchos no han leído estos pasajes. Y usted, joven, usted viene por primera vez, usted no ha recibido a Cristo como Salvador, usted puede convertirse hoy en hijo de Dios, o más bien Dios le puede convertir a usted. Juan capítulo 1. Estamos, gracias hermanos, gracias. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser, ¿qué hermanos? Hechos hijos de Dios. No todos tienen ese derecho de decir: yo soy hijo de Dios. Solamente aquellos que le han recibido como su Salvador. Si usted ya recibió a Cristo como su Salvador, entonces usted es un hijo de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amén, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es por su amor, es por su gracia que tú eres hijo de Dios. No es porque tú eres mejor que otros. No es porque tú tengas algo que otros no tienen. Si estamos aquí y somos hijos de Dios, es por la pura gracia de Dios. Nosotros estábamos ahí, no había nada que había en nosotros que mereciera el favor de Dios. No había nada que había en nosotros que mereciera el su amor y su salvación. Pero Él en su gracia, en su misericordia, Él me salvó. Aún estando yo muertos en pecados, Él me dio vida juntamente con Cristo. Leíamos ese pasaje, vamos a ir ahorita en un momento más. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, amados, ahora somos, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice ahí? Ayúdeme. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por favor, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así estábamos antes de venir a Cristo, muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Así estábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, la forma de pensar del mundo, las actitudes del mundo, las malas costumbres del mundo, los pecados del mundo, los malos hábitos del mundo. Así estábamos. Era normal para nosotros vivir conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en estos momentos, ese mismo espíritu dirige y gobierna en los hijos de desobediencia, aquellos que no han recibido a Cristo todavía como su Salvador, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Pero Dios, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? No somos salvos por obras, pero sí fuimos salvos, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Joven, ¿de quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? ¿De veras naciste de nuevo? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Eres una nueva criatura? La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva, ya naciste de nuevo, ya recibiste a Cristo como tu Salvador, ya pusiste tu fe en Él. Joven, ¿de quién eres hijo? La valentía, la tenacidad, la determinación, la fuerza, la entereza de David hizo que el rey preguntara: joven, ¿de quién eres hijo? ¿Cómo está tu testimonio en este día? ¿Cómo está tu fidelidad al Señor? ¿Cómo está tu valor para ganar almas? ¿Cómo está tu celo? ¿Cómo está tu santidad en tu vida? Joven, ¿de quién eres hijo? ¿Eres o no eres? Yo fui salvo a la edad de 9 años. Recibimos a Cristo. Bueno, es una historia larga. Y yo crecí en el campo. Cuando entramos a la preparatoria, nos cambiamos a la ciudad. Pero ya yo desde la secundaria, yo ya me había echado a perder. Y cuando llegamos a la ciudad fue peor. Me eché a perder. Andaba mal. Un hijo rebelde, necio, con mucha amargura en mi corazón. Yo nada más estaba esperando el momento para decirme, me voy a largar de la casa. Ahí vestido como cholo, como pandillero. Un día llegaron unos hermanos a la casa y era un grupo de jóvenes. Mi otro hermano andaba bien y yo andaba mal. Traía una jerga, estaba tapado de la cara. Yo no quería salir. Mi hermano sí salió. Toda la familia salió para, pues, como tener un culto ahí en la casa. Yo no quería. Traía una herida de un golpe en mi ceja y yo no quería salir. Pero al fin mi papá me hizo que saliera. Salí, me senté ahí agachado, yo no quería nada. Mi papá me hizo que me quitara el gorro que traía y se me notó la herida. Y me acuerdo el hermano Chuy, en ese entonces el encargado de los jóvenes, me hizo una pregunta que me caló en lo más profundo de mi corazón. Me dijo, Ernesto, ¿eres un cristiano paganizado o eres un pagano cristianizado? Y cualquiera de las dos respuestas, yo estaba mal. ¿Eres hijo de Dios, joven? ¿De quién eres hijo? ¿Eres hijo de Dios, joven? ¿Tus convicciones que tú tienes como cristiano las tienes porque tú sabes que eres hijo de Dios? ¿O porque alguien te las impuso? Yo sé, estamos acostumbrados, y eso es lo bíblico y es lo correcto, a tener esos estándares en nuestra vestimenta, nuestra manera de vestir. Sabemos lo que es correcto. Y la Biblia dice que una dama, el cristiano, debe de vestirse con pudor y modestia. Pero usted, señorita, hermano, esas convicciones que usted tiene, las hace porque usted sabe, yo soy hijo de Dios, yo tengo a Cristo en mi corazón, o porque nada más te obligan a hacerlo. Realmente tú lo haces, tus convicciones son porque tú sabes que eres hijo de Dios. Porque me temo que muchos cristianos y muchos jóvenes se visten como se visten para agradar a la gente. Y está bien, qué bueno, vístase, hermano. Vístase, señorita, vístase, hermano, correctamente como Dios quiere en su palabra. Pero el problema va a ser que si tú nada más te vas a vestir así por quedar bien con el maestro de escuela dominical, por quedar bien con tus padres, por quedar bien con el pastor, y no es una convicción de tu corazón, no es algo que tú lo hiciste por decisión propia, porque tú sabes, yo soy hijo de Dios, yo nací de nuevo, soy nueva criatura en Cristo. Me temo que te vas a vestir así nada más cuando vengas a esta conferencia. Y cuando estés fuera de esta conferencia, cuando estés fuera de la iglesia, quién sabe cómo vas a andar vestido. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus contactos en las redes sociales? Y no estoy en contra de las redes sociales, es una herramienta muchas veces para bien. Pero qué triste que no hemos entendido que si yo soy hijo de Dios, mis amigos tienen que ser hijos de Dios también. Segunda de Corintios 6:14. Y muchos de ustedes tienen un montón de contactos ahí, de inconversos, que dicen malas palabras, que dicen groserías, que te están invitando a hacer cosas incorrectas. Y tú los admites como contactos y hasta los presumes. Y hasta presumes a todos los demás. No, hombre, tengo tantos, ¿cómo se llama? Tantas invitaciones o cómo, tantas solicitudes y presumes. Wow, mira cuántas solicitudes. Pero son puros inconversos. Pura gente que no tiene a Dios en su corazón. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis, ¿qué dice ahí, hermanos? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿De quién eres hijo? ¿Eres o no eres? Joven, ¿de quién eres hijo? ¿Qué vas a hacer con tu vida, joven? ¿En dónde quieres terminar tu vida? ¿Quieres terminar en la cárcel? ¿Quieres terminar muerto? ¿Quieres terminar en un hospital? ¿Quieres terminar arruinado, destruido? Vive fingiendo. ¿Dónde quieres terminar, señorita? ¿Arruinada, destruida, golpeada, maltratada, casada con un borracho que te maltrata, que te golpea? ¿Qué vas a hacer con tu vida, señorita, joven? ¿En dónde vas a terminar tu vida? Dios nos deja elegir. Dios te deja elegir. Josué capítulo 24, por favor. Versículo 15. Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te deja elegir. Yo no te voy a obligar a vivir como un hijo de Dios, ni tu pastor ni tus padres te van a obligar. Quizás te pueden obligar a vestirte, a comportarte mientras ellos te están viendo, mientras estás en la iglesia. Pero un día tú vas a tener que tomar una decisión. Y vamos a ver qué va a pasar y qué decisión vas a tomar. Joven, ¿de quién eres hijo? Un hombre llamado Roberto Robinson fue alcanzado, me parece, bajo el ministerio de Jorge Whitfield, un evangelista en Inglaterra. Y Roberto Robinson se prendió y fue llamado por el Señor, y Dios lo usó para predicar la palabra de Dios. No nada más eso, pero tenía el don de la música. Y Roberto Robinson empezó a componer himnos. Uno de los himnos es Fuente de la Vida Eterna. El que ahora conocemos y que muchas veces cantamos. Pero pasaron los años y Roberto Robinson se alejó del camino de Dios, se apartó, regresó. Él sabía que era hijo de Dios. Pasaron los años. Él andaba ya perdido otra vez, como tristemente muchos jóvenes. El día de mañana se van a apartar de los caminos de Dios, porque realmente tú no entendiste que ser hijo de Dios es tener una relación personal con Jesucristo. No es algo que te imponen. Eso es algo que Dios obra en tu corazón cuando tú lo recibes como tu Salvador. Pero allá estaba en un tren viajando. Y había una joven allí leyendo la Biblia y tenía un himnario. La joven aprovechó la oportunidad para hablarle al hombre que estaba sentado cerca. No sabía quién era. Le testificó. Le habló de Cristo. Después cantó. Estaba silbando unos himnos y tarareando unos himnos, y se lo enseñó al que le había testificado hace un momento. Y le dijo: mire, Señor, este himno, qué hermoso. Y Roberto Robinson tuvo que admitir, avergonzado: señorita, esta es mi historia. Yo no quería decirla porque yo me siento avergonzado. Yo estoy lejos de, yo sé que soy hijo de Dios, pero me aparté de los caminos de Dios. Y ese himno que tú me estás mostrando, años atrás, Dios me lo dio y yo lo compuse. Se despidieron. Roberto Robinson bajó del tren y la muchacha le dijo para despedirme: Señor, no se olvide que todavía el agua sigue fluyendo. Y esas palabras de esa señorita, Dios las usó para que aquel quien era un predicador usado grandemente por Dios regresara a los caminos de Dios. Joven, tú estás aquí. Quizás luces como un hijo de Dios, y yo no dudo que no seas. Yo sé que tú eres hijo de Dios. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, es una promesa de Dios. Eres hijo de Dios. Quiero decirte, el agua sigue fluyendo para ti. Vamos a cantar el himno, tenemos un minutito. Vamos a cantar el himno, puestos de pie, fuente de la vida eterna. Bueno, por favor. Yo no sé si tenemos la letra. Fuente de la vida eterna. Vamos a tomar este minutito, lo vamos a cantar.
Cantamos, hermanos, fuente de la vida eterna. Porque les tuviste amor de ella.
humillaste, compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé.
Amén, hermanos. El agua sigue fluyendo. Qué bendición.